En Canarias son ya las 7 de la mañana. Muy buenos días, aquí estamos a las puertas del cielo. Así se llama el gran tapiz de la plaza del Ayuntamiento de la Orotava. Y la verdad que la vista que tenemos aquí desde el Ayuntamiento es, o debe ser muy parecido a disfrutar de una vista maravillosa del cielo. Todo preparado para recibir a las miles de personas que querrán disfrutar de la fiesta de la infraoctava del Corpus Christi en este municipio del norte de Tenerife, cumpliendo ya 177 años de esta tradición. Jueves 6 de junio de 2024. En muy pocos minutos comenzarán a sonar, y lo escucharán ustedes en directo, los repiques de la Iglesia de la Concepción, de la Orotava. Ahí está nuestro compañero Daniel Pinelo, recibiendo casi a los alfombristas que van a participar en esa celebración eucarística de las 7 y cuarto de la mañana. Daniel, buenos días.
Hola Mayer, muy buenos días. Es día de fiesta grande en la villa. Me encuentro, como dices, a las puertas de la parroquia Matriz de la Concepción, que hoy está, si acaso es posible, más bonita de lo habitual para celebrar esta infraoctava del Corpus Christi. Las campanas del templo, como dices, en cuestión de instantes van a comenzar a repicar y anunciar que ha llegado el jueves más bonito del año en el municipio, y van a tocar también a misa, porque a las 7 y cuarto, en apenas 14 minutos, comienza esa tradicional misa de los alfombristas que marca el inicio de esta jornada. Cuando finalice, a eso de las 8 aproximadamente, va a empezar la elaboración de los 36 tapices y pasillos de flores sobre los adoquines de este casco histórico. Ya está el beso picado, te lo puedo pisar prácticamente, amontonado y distribuido por todo el recorrido. Como escuchas, comienza ya ese repique que anuncia que hoy es día de fiesta en la Villa de la Orotava. Se lo contaremos en COPE Canarias.
Ahí está el repique de las campanas. 7 y 2 minutos, vamos con nuestro resumen informativo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El gobierno de Canarias lanza un mensaje de tranquilidad sobre la quiebra del tour operador FTI.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha confirmado que los 1.500 trabajadores de la División Canaria del Tour Operador FTI Meeting Point continuarán en su puesto de trabajo y además están al corriente de sus nóminas. Después de una reunión con las patronales turísticas, el cónsul de Alemania y representantes de fondos de seguro germano Der Touris, Jessica de León ha enviado un mensaje de tranquilidad a los empleados afectados, asegurando que no estamos en un escenario de expedientes de regulación de empleo en ninguna de sus modalidades.
Y la caída que está dividida, y pues fue a Serpí, básicamente.
Vamos a ver si podemos escuchar a
como no se dio cuenta León, porque eso estaba oscuro, de que
era de Turismo del Gobierno de Canarias, a tenor de esa polémica que se había creado debido a la quiebra del tour operador FTPI. FTI aseguraba ayer que no va a haber ningún tipo de expediente de regulación de empleo.
Ayer Meeting Point lanzaba un comunicado en el que aseguraba que su división hotelera se mantenía a salvo, motivo por el cual a día de hoy no estamos ni en escenarios de ERTE ni de ERES, motivo también de alegría, porque esos 1.500 trabajadores que podrían verse afectados, pues de momento continúan en sus puestos de trabajo, a los que les lanzamos un mensaje de absoluta tranquilidad, porque continuarían y a día de hoy están al corriente en el pago de sus nóminas que cobraron el pasado día 28 de mayo.
Jessica de León anunció que de forma inmediata se van a activar campañas de promoción turística en Alemania para que todas esas plazas aéreas que van a dejar libres los clientes de FTI Mayer sean ocupadas por turistas del país germano.
Bueno, afortunadamente estamos en un momento dulce en las visitas que está recibiendo el archipiélago, y eso va a compensar la caída de este importante tour operador. Esperemos que efectivamente, como maneja el gobierno de Canarias y los sindicatos, no tenga consecuencias para los trabajadores y no se vea afectado ningún trabajador. También es verdad que con la necesidad de trabajadores que tiene el sector, me imagino, quiero pensar que si en algún momento pues se va a despidos o se va a algún tipo de regulación, pues a esos trabajadores se lo quitarán de las manos, ¿no? Quiero pensar eso. De todas formas, la previsión, como acabamos de escuchar, de la Consejería de Turismo es mejor y pinta un escenario distinto. También les contamos cómo los municipios turísticos, los principales municipios turísticos, están en contra de la ley del alquiler vacacional.
Son San Bartolomé, Tirajana, Mogán y La Oliva. Aseguran que la ley de alquiler vacacional invade sus competencias. Hablan de injerencias en cuestiones de planeamiento, ejecución, disciplina urbanística y gestión que les son otorgadas por la Constitución, el Estado de Autonomía y la Ley del Suelo de Canarias. Mogán considera que el texto actual puede ser contrario a la autonomía municipal por los desmesurados límites y restricciones que plantea. Considera que al ordenar de forma genérica e indiscriminada resulta ineficaz y contrario a los principios de su ordenación. Por su parte, La Oliva denuncia que el anteproyecto de ley tiene por objetivo provocar la desaparición de la vivienda vacacional, por lo que exige equilibrio entre todas las modalidades turísticas. San Bartolomé de Tirajana cree que debe existir un criterio de planeamiento municipal y no una imposición por ley. También pide equidad entre la residencia convencional y la vivienda vacacional. Además, entiende que deben ser los vecinos los que lleguen a estos acuerdos. También pide que no se considere vivienda los apartamentos, bungalows o villas en edificios o complejos turísticos que se hallen fuera de explotación turística, porque asegura elimina cualquier opción mayor a desarrollar la vivienda vacacional en estos complejos.
Y otro titular que la verdad que llevamos tiempo diciéndolo, pero que ahora lo confirma la OCDE: cae la productividad de forma radical en Canarias.
Las sustanciales disparidades en el crecimiento de la productividad entre las regiones españolas está ampliando sin que haya indicios de que los territorios más rezagados estén reduciendo la distancia que los separa de aquellos más productivos. Es lo que denuncia la OCDE, que además sitúa a Canarias con bajos niveles y fuertes caídas de la productividad, que contrasta con las regiones del norte, que tienen a exhibir altos niveles de productividad y alto crecimiento. Fernando Clavijo incluso ha propuesto sellar un gran pacto que involucre a la patronal, los sindicatos y las universidades, dice el presidente canario, para corregir el rumbo y que las islas no sean cada vez menos improductivas. Mayer, la productividad es un indicador económico que relaciona el valor de los productos y servicios generados y prestados en un territorio con los recursos como el trabajo y el capital.
Ya ves, somos capaces de producir menos. Está bajando nuestra productividad, ¿no? Esa relación, como acaba de apuntar Javier Benítez, entre los servicios y los productos y el número de trabajadores que tenemos, ¿no? Ahí está afectando también pues el absentismo, ¿eh? Eso es uno de los valores que está rebajando esa productividad. Lo triste de esto es que llevamos años así y no hemos sido capaces de corregirlo, ¿no? Y ahí nos sitúa la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como la única comunidad donde se redujo la productividad entre 2011 y 2019. Y a esto sumen ustedes los años que han venido después, con la pandemia incluida, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un grave problema con este asunto y hay que meterle mano, pero de momento no hemos visto soluciones de cómo corregir esta caída de la productividad. Agustín Manrique de Lara y Coldo García abrirán las comparecencias de la Comisión de Investigación de Canarias.
Coldo García es asesor del ministro don José Luis Ábalos. A petición de Vox, Coalición Canaria, Partido Popular y la agrupación socialista Gomera y el grupo mixto, y además el expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, a petición del Partido Socialista, serán las primeras personas en ser llamados a declarar el próximo 1 de julio en la Comisión de Investigación Abierta en el Parlamento de Canarias para determinar las responsabilidades políticas en la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID. Según el calendario, el empresario denunciante del caso, José Manuel Pérez, comparecerá el 11 de julio. Raico González, administrador único del RR7, lo haría el 18. Los cargos políticos, entre los que figura el expresidente autonómico, actual ministro de Política Territorial, Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, además de los exconsejeros Sebastián Franquis, Blas Trujillo, Julio Pérez y Teresa Cruz, entre otros, por ahora Mayer no tienen fecha de comparecencia.
Bueno, y a esta hora de la mañana, 7:09, saludamos a la portavoz del 112, Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque nuestros oyentes de la isla de Tenerife nos alertaban que se estaban encontrando con un cuerpo en la vía, en la Tenerife 5, a la salida de Santa Cruz, y vamos a aclarar qué ha sido lo que ha ocurrido. La información que tenemos, Cande, es que un taxista atropelló a una persona que intentaba cruzar la autopista.
Así es, el taxi circulaba por el carril bus en la TF5 sentido Santa Cruz y tras el impacto el cuerpo de esta persona quedaba en los carriles en sentido norte de la misma autopista. En ese lugar el personal del Servicio de Urgencias Canario únicamente ha podido confirmar el fallecimiento de esta persona debido a la gravedad de las lesiones que presentaba y la policía local del municipio de Santa Cruz ha cortado varios carriles al tráfico ya que continúan interviniendo en el lugar diferentes recursos de emergencia y por ello se están registrando retenciones en la vía.
O sea, el atropello fue en el carril bus, es decir, en sentido Santa Cruz, pero el cuerpo acabó en las vías de sentido de ascenso hacia la laguna.
Sí, así es.
¿Siguen los carriles cerrados?
Sí, la policía local lo ha comunicado hace unos minutos que continúan cerrados varios carriles al tráfico, por lo que se ha desviado la circulación al resto de los carriles y se están registrando retenciones.
Pues gracias por contarnos esta última hora, Candy Ceballos, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues como acaban de escuchar, atropello de un taxista que iba por el carril bus en sentido Santa Cruz, de un peatón que cruzaba la autopista, ¿no? Y el impacto provocó que el cuerpo acabara en las vías en sentido ascendente hacia la laguna, para entendernos, ¿no? Bueno, y busca justicia para su hija Liz.
Liat Dorta, una chica de tan solo 20 años del barrio de la Isleta, falleció a causa de un accidente en Valverde y la familia se vuelca en un proceso judicial para esclarecer los motivos de su fallecimiento y buscar justicia. Parece que la joven se encontraba con un grupo de amigos en los aparcamientos de la calle San Francisco cuando Liat decidió apartarse para hacer sus necesidades. El lugar es utilizado para botellones, no cuenta con baños, por lo que la joven decidió ir a una zona con menos luz en busca de privacidad y se precipitó desde un muro de 6 metros de altura en la provincia. Su madre lo explica de esta manera.
Y la caída que está dividida, y pues fue a hacer pis básicamente y... Como no se dio cuenta, porque eso estaba oscuro, de que tenía un doble nivel, de que no era todo igual, pues se cayó para atrás. No sabemos muy bien cómo se cayó, pero básicamente cayó aquí, desde esa altura. Más o menos que son unos 5 metros, que es bastante.
No es la primera vez que esto ocurre. Otro joven también cayó del mismo muro, pero pudo sobrevivir. Y también te cuento, Mayer, que agentes de la Policía Nacional han liberado a 11 mujeres que eran explotadas sexualmente en una organización criminal asentada en Lanzarote. Las víctimas, mujeres vulnerables de origen latinoamericano, principalmente de Colombia y Venezuela, eran captadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo en España como empleadas de hogar o webcamers. Eran sometidas a un sistema de multas, vivían hacinadas en habitaciones sin puerta ni ventana, donde eran obligadas a prostituirse para saldar la deuda que podía alcanzar los 10.000 euros.
Llegamos a las 7 y 13 minutos ya.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel. Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Llega CIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Daniel Pinelo. De que puedan caer unas gotitas, ¿no?
Amanecía fabulosamente con un tono rosado, espectacular. Se está encapotando un poquito, pero sí te puedo decir que, hombre, la mala noticia es que entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, la EMET da para la Orotava un 100% de chipi-chipi, vamos a decirlo así. Que no va a estropear el día, por así decirlo. Que
no, un palo de agua, ¿no?
Efectivamente, 4 gotas. Y a partir de las 6 da un 10%, es decir, la procesión va a estar asegurada. Hombre, tendría que llover demasiado para estropear las alfombras. No creo que lo haga y no va a estropear tampoco la afluencia de visitantes. En el resto de Canarias, donde puede que llueva un poco más, es en La Palma, por la tarde. Dice que puede ser localmente moderada en el oeste de la isla al final del día, tarde-noche. Y las temperaturas que van a seguir con pocos cambios. Vamos a seguir con unas máximas bastante calurosas en Santa Cruz de Tenerife, 27 grados, y en Las Palmas, más agradables, 23.
Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Los tinerfeños Pedri y Ayose Pérez, titulares con España.
Sí, además en el caso de Ayose, debutando, marcando y asistiendo. Buen partido de los dos tinerfeños, tanto de Pedri como también de Ayose, en lo que fue la victoria de España por 5-0 ante Andorra, por cierto, ya muy cerquita del arranque de la Eurocopa, que va a ser el próximo día 14 de junio en Alemania. Y también estamos pendientes de los descartes ya definitivos para saber la selección que irá a esta Eurocopa 2024. Pero buen partido en el debut de Ayose Pérez, marcando, asistiendo, y lógicamente también buen encuentro de Pedri González. Además, estamos pendientes de dos circunstancias. Una, la preparación de la Unión Deportiva Las Palmas de la temporada y también la planificación en cuanto a la plantilla, y otra por parte también del Club Deportivo Tenerife. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, todavía sin notificación oficial en cuanto al técnico. Señaló el presidente Miguel Ángel Ramírez que no hay ningún tipo de prisa, porque hasta el 8 de julio, que arranque lo que va a ser la pretemporada, hay tiempo para cerrar al entrenador y también a los diferentes jugadores. Ya a falta de ser oficial, ya hemos adelantado que Manu Fuster, Viti, Van Gil y Orca ya están fichados por la Unión Deportiva Las Palmas, y otros, como es el caso de Ramazani, delantero de la Almería, que sigue en negociando con el conjunto Gran Canario para su incorporación de cara a esta liga. El que sí ya ha hecho oficial movimiento es el Club Deportivo Tenerife. Además, la última, la renovación de Sergio León por 2 temporadas más. Se suma Mayer a la situación de Aitor San, que renovó una temporada, y al fichaje también oficial del Club Deportivo Tenerife de Óscar Cano de cara a la próxima temporada.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Herrera en COPE Más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, impactados con el atropello que ha ocurrido en la autopista Tenerife 5 en la entrada de Santa Cruz, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la imagen del día está sin lugar a dudas hasta ahora, 7:21, en ese atropello que ha tenido lugar. Bueno, pues cuando ya la autopista está entrando, como dices, a la capital tinerfeña, justo en el punto en el que empieza a bifurcarse para ir por un carril hacia la avenida 3 de Mayo y por otro hacia la avenida Manuel Hermoso en dirección a la refinería y al recinto ferial, aproximadamente a la altura de Somosierra, frente al Pancho Camorro, está ahora mismo el despliegue policial, y ojo a todas las personas que vayan a salir de la capital tinerfeña, porque hay un importante atasco. ¿Por qué? Porque hace unos minutos ha habido un atropello, al parecer, estamos intentando confirmar todos los datos, Mayer, pero un taxista ha atropellado a una persona en los carriles de sentido bajada, ojo. Pero
En el carril bus-taxi, ¿verdad?
Exacto. Pero como consecuencia del impacto, parece que el cuerpo de esta persona atropellada podía haber saltado al otro sentido, al sentido subida, que es donde están ahora mismo. Lo hemos podido comprobar a través de las cámaras del Cabildo Insular de Tenerife, el despliegue policial y el atasco.
Los tres carriles de salida, Daniel Pinelo, siguen cerrados.
Sí, efectivamente, Mayer, si uno sale desde el túnel de 3 de Mayo, pues la policía local los desvía justo a los carriles que toma uno cuando sale desde las Ramblas y la piscina. Con lo cual solo quedarían dos carriles de subida hacia la laguna. Una vez se sortea ese dispositivo policial, pues ya se puede circular con normalidad. Por cierto, que en el carril bus sigue el taxi, presuntamente el que atropelló a esta persona. Mm. Vemos como el carril está, bueno, pegado a la mediana de la autopista, claro. que divide los dos sentidos, ¿no?
Claro. Bueno, que lo tengan en cuenta, sobre todo, Guillermo, los que sí, a esta hora de la mañana van a salir de Santa Cruz hacia el norte, ¿no?
Efectivamente.
O hacia la laguna.
Efectivamente, todas las personas que vayan a salir, tanto por la zona de las Ramblas como por la zona del túnel de 3 de Mayo, mucha paciencia porque la cosa ha estado complicada. De todas formas, Mayer, si algo pasa en el taxi de Santa Cruz, hay una persona que seguro que tiene todos los datos y que nos puede ofrecer un poquito más de luz sobre este asunto, que es un buen amigo de esta casa, que es el presidente del ITE Taxi, Miguel Ojeda, que nos está escuchando. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues lo de buenos días es un decir, evidentemente, y sí, un saludo a todos los radioyentes y compañeros. Y bueno, nos levantamos con la desgracia, con la noticia desagradable de lo que han dicho, pues sí, tal cual.
¿Nos puedes confirmar los datos que hemos aportado, Miguel? ¿No es la información que tú tienes?
Sí, mira, te puedo decir que incluso en mi propia persona lo he vivido, porque yo tenía la recogida de un cliente a las 5:45 de la mañana, y bueno, yo bajaba con mi motocicleta a recoger mi taxi, que yo lo guardo en Santa Cruz, y precisamente cuando yo voy llegando a la zona baja de la autopista, me encuentro, veo una luz policial en la distancia, y cuando me introduzco en el carril bus taxi, me encuentro pues una guagua, ¿no? Y veo un cuerpo, efectivamente, todavía sin tapar, porque acababa un minuto antes había sido. Yo calculo que el accidente tiene que haber sido en torno a las 5:25 de la mañana, exactamente, aproximadamente. Encuentro un cuerpo en lo que yo pensé en ese momento, aparentemente sin vida, en el carril de subida. Me encuentro en la guagua y al efectivo de la policía local le comento si puedo adelantar la guagua, porque evidentemente si vas a adelantar saliendo del carril bus taxi, te tienes que incorporar entre los conos hacia la entrada de 3 de mayo para poder adelantar la guagua y volverte a incorporar al carril bus taxi. Le pido autorización a la gente, efectivamente me indica que por favor con cuidado, y cuando adelanto me encuentro que justo delante de la guagua había un taxi. Evidentemente un buen compañero y amigo, me paro, evidentemente por un lado me duele haberme encontrado esta situación, porque no es agradable encontrarse un cuerpo fallecido, y bueno, por otro lado me alegro de haber estado ahí, porque tuve que ayudar al compañero porque evidentemente estaba en un estado muy ido, porque no tiene que haber sido absolutamente nada agradable vivir esa situación. Y incluso después, más tarde, apareció el padre, que también trabaja en el taxi, y creo que al compañero esto que le voy a decir está por confirmar, pero creo que estaba en la ambulancia pues recibiendo asistencia, porque estaba muy mal el compañero también después de vivir una desagradable noticia de esta. El golpe en el vehículo ha sido por el lado izquierdo. Evidentemente el coche pues ha quedado destrozado completamente, tanto el lado izquierdo completo más parabrisas roto.
Pero Miguel, ¿tienes algún dato de por qué había un peatón circulando en ese carril?
Sí, mira, esto es algo que sucede habitual, incluso a mí me ha llegado, no solo ahora, ya muchas veces atrás, porque como bien dice, pues a mí me informan muchas cosas para informar precisamente a la policía local, al gobierno, etcétera. Es una zona muy habitual de ver personas cruzando. Ahí deberían de colocar algo que impida esta situación. Además, por desgracia, creemos que esta persona, por el color de piel, era un inmigrante, y por la proximidad del albergue entendemos que puede ser una de las causas por la que ahí tanto se cruza. Pero el sector del taxi, yo en mi propia persona me he encontrado muchas veces, e incluso llamado directamente a la policía local en otras ocasiones, porque es una zona muy muy habitual ver personas cruzar hacia la zona de los gladiolos.
Y además Miguel, que si vas por el carril bus taxi, pues tú tienes la confianza de que no te vas a encontrar a nadie ahí, ¿verdad?
En la autopista, imagínense, ¿no? Y si es a las 5:20 de la mañana, el difunto, el pobre fallecido, la ropa que llevaba también era una ropa un poco oscura, él era un poquito oscuro de piel. Yo creo que se juntaron muchos factores para que esta tragedia pues se llevara, bueno, no nos hiciera amanecer con esta triste noticia, ¿no? Tanto para el fallecido, evidentemente, los familiares, y bueno, el compañero que va a ser un trago muy 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 duro de pasar.
Sí, la verdad que nos ponemos en la piel de ese compañero, y también tiene que estar destrozado, porque empezar el día así o terminando, no sé qué jornada tenía, pero
estaba empezando. Él iba a ir a recoger su primer servicio.
Pues le mandamos un abrazo fuerte a él y a su familia también, ¿eh? Porque es duro eso para un compañero taxista, y claro, empezar el día con ese susto tan grande de que vas por el carril bus pensando que no te vas a encontrar nada, y de repente te encuentras una persona y terminas atropellándolo, y claro, el impacto pues lógicamente le causa la muerte, porque como contábamos al principio, acabó en el carril de su vida, ¿no? Del impacto, ¿no?
Sí, el cadáver tiene que haber saltó, o el cuerpo saltó la mediana, y es terrible, claro. El impacto, fíjense, tan sorpresivo que fue la situación, que la situación del taxi es exactamente en la bajada como vas. No, o sea, el taxi no está ni hacia un lado ni hacia el otro, lo que entiendo es que fue tan sorpresivo que al compañero no le dio tiempo de hacer y nada. De girar hacia un lado o hacia el otro, no sé, no lo digo tanto. Que por cierto, estoy ahora mismo bajando la autopista y les puedo contar que todavía el despliegue sigue exactamente igual que a las 5:00 de la mañana. Vamos, sigue cortado el carril bus taxi y sigue estando la policía y bueno, todo el despliegue que hay.
Miguel, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado los detalles, que casi fuiste testigo de lo que pasó, por lo menos los minutos posteriores a este triste atropello que se ha producido en la mañana de hoy en Santa Cruz de Tenerife. Miguel Ojedes, el presidente de Elite Taxi. Gracias, Miguel. Un abrazo fuerte.
Un saludo y
un abrazo, Miguel. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Oh.
Vaya más, pues, Mayer, tremenda.
Bueno, nosotros cuando salíamos de Santa Cruz, camino de la Orotava, de donde estamos hoy emitiendo nuestra programación, pues efectivamente nos encontramos con ese cuerpo en la vía, ya tapado con una sábana, que nos decía antes Miguel que cuando él bajó, porque fue casi, cuando Miguel bajó, pues lo que nos acaba de contar, que casi acaba de ocurrir, ¿no? Y ya cuando nosotros subimos sí que estaba el cuerpo tapado con una sábana, y la verdad que nos quedamos consternados, ¿no? De qué fue lo que pasó aquí, ¿no? Ojo a la información importante de servicio público para aquellos que quieran salir de Santa Cruz de Tenerife, que de momento esos tres carriles de subida están cerrados, con lo cual se están produciendo retenciones importantes, Daniel, a la salida de Santa Cruz.
Sí, efectivamente, se puede tomar el túnel del 3 de mayo, pero una vez sale del túnel, pues ya la policía local te desvía hacia los carriles de la derecha, que son los dos que salen de las Ramblas, con lo cual se produce ahí un pequeño embudo antes de recuperar el tráfico habitual de la autopista.
No. Bueno, Guillermo, ¿quieres destacar algo más?
Bueno, la verdad es que tenía otra imagen, Mayer, pero después de esto se le queda a uno el cuerpo mal, pero yo creo que tenemos que poner el foco también en los amigos de la Arasosa, los compañeros de Cope Lanzarote. Hablaban ayer con varios ciudadanos de la Grasosa que se quejan de la falta de saneamiento en la isla. Hay un problema de crisis hídrica en varias islas y Lanzarote y la Grasosa no escapan, pero en el caso de la Grasosa esto se viene a unir a un problema de saneamiento que se agrava notablemente en verano cuando la población, ojo, de la isla se multiplica hasta por 6 con miles de canarios que van a pasar sus vacaciones de verano hasta la Grasosa. Quiero que escuches a Juani, que tiene una pensión y un restaurante con su familia y que está desesperada con este asunto.
Que parece mentira que en la isla de la Graciosa, que vivimos en su mayoría del turismo, y para las propias personas del pueblo, no tengamos un sistema de alcantarillado, de saneamiento. Los pozos se llenan y tenemos que estar pagando a la empresa que los vacíe. Es un coste elevadísimo.
Hagamos una reflexión sobre este asunto, Mayer, porque son miles de tinerfeños, gran canarios, palmeros, del resto de las islas, los que últimamente cada vez más elegimos la Graciosa y es una isla que tiene una infraestructura y una capacidad que es la que tiene, pero claro, se ha puesto tan de moda en los últimos años que en el verano puede haber problemas para los que residen allí todo el año y para los que van a pasar vacaciones.
Javier, ¿y otro sonido que destacamos?
Bueno, vamos con cositas más agradables. Imagina, Dani, Guille o Mayer, que le pides a tu pareja que te haga un sándwich de queso, ¿no? Pues va a la cocina, a la despensa, coge las rebanadas, la nevera, queso canario, por supuesto, y en cuanto, un minuto y medio aproximadamente lo tiene hecho. Bueno, pues escucha el tiempo que tardó, casi 2 horas, para hacer un sándwich de queso, pues una chica a su novio. Escuchen cómo lo hizo.
Me encantan los sándwiches de queso, así que hoy le voy a dar una sorpresa y le voy a hacer uno para merendar. Empecé haciendo la mantequilla, batiendo la lata en mi amasadora. Le di forma y la dejé a un lado para luego. Después hice el tanchón con harina y leche para el brioche japonés. Luego lo mezclé en mi amasadora con harina, azúcar, sal, huevo y leche y lo dejé reposando 1 hora. Mientras tanto me puse a hacer el queso. Calenté la leche fresca y la corté con limón. Lo colé cuando se frío un poco y aplicando un poco de calor fui formando la bola de queso. La masa ya estaba lista, así que la dividí en bolitas. Las estiré con el rodillo, doblé por los lados y la enrollé para formar rollitos pequeños como este. Los coloqué en mi molde y los dejé reposar 1 hora y media hasta que doblaron su tamaño. Lo pinté con huevo y lo metí en el horno durante 50 minutos hasta que se quedó doradito. Dejé que se enfriara un poco y lo corté en rebanadas. Unté la mantequilla y le puse mi queso y unas lonchas de jabarti. Lo fundí un poco con el soplete y lo tosté en la sartén. A mi novio le encantó la sorpresa y después de comerse este, se hizo otro más.
Hombre, como para que te malo ese sándwich de queso, 2 horas haciendo un sándwich de queso. Alguno de los comentarios, no me quiero imaginar el día que se le antoje un sándwich de atún y tenga que ir a pescar a alta mar, por ejemplo.
Está Guillermo aquí salivando que eso mete miedo, normal, porque con todos los pasos que dio esta mujer, que...
Para los que no hemos desayunado,
vale
esto es una tortura a esta hora de la mañana.
¿Cuánto vale ese sándwich?
Hombre, por tiempo bueno, mucho, ¿eh?
7:34, continuamos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 6 de junio, sandía 95 céntimos y atún a 13,70 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
José Cristóbal García, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes de nuevo. ¿Qué tal?
Oye, después te pregunto por lo de la productividad, que hemos hablado en otras ocasiones, pero lo referente también la OCDE, ¿no? Con ese informe que conocíamos ayer. Pero déjame que vayamos con el asunto este de los controladores que se quejan de que durante el fin de semana pasan a servicio AFIs en La Gomera y en El Hierro, y eso supone retrasos en los aterrizajes y en los despegues. El portavoz de USCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, José Luis Feliz, lo explica así.
En El Hierro, ese servicio de información, ese AFIS, se implementó ya en el año 2010, y entonces una de las restricciones que se han puesto es que no puede coincidir en el área de información, que parques alrededor del aeropuerto, no puede coincidir más de un avión instrumental. Es decir, no puede haber más de un Vintel que esté aterrizando, o que haya uno aterrizando y otro despegando, o que haya dos despegando, ¿no? Entonces se limita a una operación, con lo cual, cuando coinciden dos, pues uno de ellos tiene que estar esperando, ya sea en el parking hasta que tome el que está en el aire, o en el aire hasta que despegue el que está en el parking.
Nos apunta también José Luis Félix lo siguiente.
Lo curioso del asunto es que el mismo controlador que durante la semana da servicio de control, durante el fin de semana da servicio API. Entonces, no es que no haya controladores en la isla. Es decir, es una decisión, bueno, pues, que se tomó en su día política. Desde el sindicato de controladores busca, nosotros siempre nos opusimos a esa medida, pero ya llevamos 14 años. Este servicio lo que hace es, pues, limitar el crecimiento del aeropuerto, generar más demora, generar más contaminación, porque los aviones al final tienen que estar más rato en el aire.
Y de aquí que tanto el senador de La Gomera como el senador del Hierro pues estén solicitando la retirada del AFI, ¿no?, del sistema AFI. Javier Armas, senador por la Isla del Hierro. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Conseguiremos ganar esta batalla, Javier?
Pues yo creo que ayer hemos dado el primer paso, yo creo que sí, estoy casi convencido de que sí, porque hemos convencido a todos los senadores de la Cámara para que apoyen esta medida, y de hecho hemos sacado la aprobación en el Senado por amplísima mayoría y sin ningún voto en contra, con lo cual yo espero que de esta vez ya sea definitiva y que el Ministerio y sobre todo AENA entienda que esto es un sistema que no tiene ningún sentido el día de hoy en el aeropuerto del Hierro y que tome las medidas próximamente para que eso se revierta, ¿no?
Sí, efectivamente, el visto bueno del Senado lo tenemos, ahora falta que el gobierno dé ese paso, ¿no? ¿Qué predisposición hay por parte del gobierno? ¿Qué sabe, Javier?
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con AENA. AENA, pues, entiende la situación, sabe que esto se colocó, como decía el portavoz de los controladores, en el año 2010 como consecuencia de aquella situación, todos recordamos cuando hubo que tomar decisiones importantísimas por parte del ministro Blanco de con respecto a los controladores y también privatizar algunas torres de control. Eso sucedió en un momento, pero es que hoy, ya es el tiempo, incluso de 2013 a esta parte, la actividad del aeropuerto del Hierro se ha duplicado, se ha pasado de 150.000 a 300.000 pasajeros en el año 2023. Las operaciones ya, los fines de semana sobre todo, están próximas a las 20. El fin de semana pasado hubo 24 vuelos, 24 operaciones, 12 de entrada y 12 de salida, y eso está produciendo un retraso para la Isla de Hierro, sobre todo para su desarrollo. Yo creo que ahora mismo está, como decía, yo creo el portavoz de los controladores, a nivel político, es una decisión que a ellos no les cuesta prácticamente nada, porque la diferencia económica es apenas 200.000 euros entre un sistema y otro, y por lo tanto lo que toca es que los mismos trabajadores que están de lunes a viernes en el sistema convencional ATC, pues lo sigan haciendo los fines de semana con el sistema ATC y puedan dirigir, como hacen todos los controladores, las operaciones directamente en el aeropuerto de Hierro.
José Cristóbal, ¿alguna cuestión para Javier?
No, hombre, es incomprensible cómo alguien se empeña en mantener un sistema que es ineficiente, ¿no? Y que no nos permite progresar. Yo entiendo el momento en el que se instaló y cómo es posible que AENA, que entiendo que es quien se niega, o no sé si es otro organismo o parte de algún gobierno que se niegue a mejorar o a sustituir un sistema que en principio no es nada eficiente, sino que retrasa el desarrollo de unas islas, ¿no? Yo creo que es inaceptable. Si esos son los motivos, existen otros que se nos escapen. No entiendo quién es el que realmente se opone a que se mejore la situación, porque no debería ocurrir, ¿no?
Javier.
Sí, bueno, yo creo que en este caso no hay ningún interés, ni hay ninguna. Es un tema puramente técnico y de instrucciones de sistema operativo. Ya está más que demostrado, los propios controladores así lo hacen ver en cada momento. El fin de semana, sin ir más lejos, el pasado domingo hubo que Control Canarias tomar el control de la situación del aeropuerto del Hierro a distancia, porque si no se hubiera bloqueado. Eso que decía el portavoz de los controladores, de que estaban sobrevolando, hubo aviones con 50 minutos de retraso en el aeropuerto, con 70 personas dentro durante 25 minutos, otros tantos volando porque no había manera de entrar. Ese tipo de cosas ya no tiene ningún sentido, máxime porque no hay ningún beneficio para la propia estructura de AENA, y sí que hay muchísimos beneficios para el propio desarrollo aeroportuario y también, como no, este es lo que yo a mí realmente me preocupa, para el desarrollo de la Isla del Hierro, ¿no? Yo creo que no hay ninguna razón para no hacerlo y yo creo que más una cuestión ahora mismo de ver el momento y la oportunidad para revertir esta situación. Yo espero que sea pronto, ¿no?
Javier Armas, vamos a ver si es verdad. Un abrazo, muchas gracias por contarlo aquí.
Buenos días, Mayer. Gracias.
A ver si después de esa decisión por unanimidad del Senado, pues llega este cambio de sistema y no nos encontramos por más allá de los retrasos con un susto y algo que pueda ocurrir, porque no te extrañe que pueda ocurrir en algún momento algo que nos sorprenda negativamente. Oye, como te iba a preguntar, hoy lo podemos leer tanto en La Provincia como en El Día, que la productividad de la economía canaria cae en picado, y llama la atención, por ejemplo, este dato, ¿no? Que un trabajador canario genera un 23% menos que la media nacional, José Cristóbal.
Es tremendo. O sea, vamos a ver, lo venimos denunciando hace 2 años o más, o 3 incluso. Yo creo que todos nuestros informes hablan de este problema para Canarias. Bueno, lo dice la OCDE, ya, a ver si nos hace caso, ¿no? Tenemos un grave problema de productividad en Canarias, ¿no? Y no necesariamente que los trabajadores canarios sean peores que otros. El problema es que hay una cosa que no se nombra ahí, que es un altísimo nivel de absentismo. Y eso afecta sin lugar a dudas a los costes que tienen las empresas. Si yo tengo un trabajador realizando una labor en sectores intensivos en trabajo como el turismo o el comercio o el resto de actividades de servicio y resulta que ese señor no viene a trabajar, yo tengo que introducir otra persona para que cubre pura parte del tiempo que este señor no ocupa con incrementos de costes de seguridad social e incrementos de costes. Eso implica que la unidad de trabajo que yo pongo en cada unidad de producto final es mucho más costosa. Eso implica que somos mucho menos productivos. Y eso es evidente. Eso
claro,
es
tú lees esto, que está escuchando ahora la COPE, ¿no? Y escuché esto de que el trabajador canario genera un 23% menos que la media nacional. Claro. Pues esto suena que somos unos aplatanados, que no rendimos en el trabajo. Pero ¿qué hay realmente detrás de esto? Porque acabas de apuntarlo del absentismo. Pero los canarios rendimos, ¿no, José Cristóbal?
Yo entiendo que sí, y en turismo y en estos servicios somos expertos hace muchos años. Yo creo que el problema es el que se ha instalado ahora de no trabajo. Es el problema de no voy a traer absentismo, sin lugar a dudas. Tenemos la tasa de absentismo más alta de España. O sea, somos de los que más faltamos al trabajo. No tenemos inspección médica, tenemos muy pocos, 18 inspectores médicos para, creo que 1.600 médicos de atención primaria. O sea, con lo cual se alargan mucho las bajas de las personas. Estamos hablando de contingencias comunes, no estamos hablando de accidentes profesionales, gente que con una gripe, con una lumbalgia, con tipologías de ese tipo, ¿no? Patologías de ese tipo, pues resulta que se alarga tanto porque no te dan el alta. No permiten que las mutuas intervengan en dar las altas y con lo cual la gente permanece mucho tiempo en esa
pruebas médicas por las que tienes que esperar una eternidad.
Claro, y no las sacas. Todo eso va a afectar a tu productividad y por tanto al final somos menos competitivos. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, que estamos en un momento, digamos, aunque en proceso de desaceleración de nuestra economía, ¿no? Ya con menos entrada de turistas, quizás afectando algo al empleo en el sector turístico, las cosas no van tan mal. Con lo cual, cuando las cosas no van tan mal, pues parece que miras para otro lado, ¿no? La gente mira para otro lado, no pasa nada. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a de verdad, en un proceso de desaceleración? ¿Cómo vamos a adaptarnos con este nivel de absentismo? ¿Por qué? Porque encima, tasas altas de paro y no encontramos personas para sustituir a los que no vienen a trabajar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Eso ahí cuando la economía canaria va a pagar por unos costes excesivos, cuando se va a ver que somos demasiado competitivos y eso va a afectar de una forma muy seria a la viabilidad de muchísimas empresas en Canarias. Y no hablamos solo de las grandes, estamos hablando de muchas pequeñitas empresas. Hay un 95% de las empresas canarias tienen menos de 5 trabajadores, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Y gran parte de ellas instaladas en el sector servicio.
Sí, sí, y que le hace más daño, ¿no? Esas empresas pequeñitas, esa baja productividad. Claro. Bueno, esto, como decía José Cristóbal, a ver si ahora que lo dice también la
OCDE. ¿Se lo toman en serio?
Se lo toman en serio porque efectivamente ustedes llevan años denunciándolo. Son las 7:48, vamos a continuar.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gocio. Somos canarios, y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos Orgullo Canario.
MOVE 2024, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. 6, 7, 8 de junio en Buenavista del Norte, Tenerife y Vallehermoso, La Gomera. 13, 14 y 15 de junio en Arrecife, Lanzarote y Valverde, El Hierro. Visita nuestra web. Es danza y más.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a recuperar el asunto que denunciaba ayer en estos micrófonos María Salud Gil, la presidenta de la patronal de la construcción en las provincias de Las Palmas, de que incluso han tenido que recurrir al comisionado de transparencia, en este caso a comisionada, porque ahora está Noelia García, ante el oscurantismo y la falta de operatividad del Instituto Canario de Vivienda, con esos fondos de unos 53 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas para conseguir eficiencia energética. Así lo decía María Salud Gil.
Son más de 80 millones de euros de inversión y 53 millones de euros de ayudas que están en absoluto y extremo peligro como consecuencia de la ineficacia, de la inoperancia del Instituto Canario de la Vivienda, que está tardando más de un año en emitir resoluciones de las que dependen esas familias y esas comunidades de propietarios para poder encargar los proyectos, las obras, solicitar licencias, terminar las obras y poder justificarlas.
Bueno, esto es, como le decíamos ayer a María Salud Gil, una muestra más de la administración, de lo colapsada que está y de lo poco eficiente que es. Pero bueno, a ver si Antonio Ortega, que es el director del Instituto Canario de la Vivienda, nos explica qué está pasando. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Tiene usted enfada a la presidenta de la patronal, ¿eh? ¿Y en qué término?
Bueno, esta señora lleva enfadada ya hace mucho tiempo, porque no nos doblegamos a sus peticiones, y de las declaraciones que hace, pues no está diciendo la verdad, está mintiendo, lo sabe perfectamente. Nos hemos reunido en muchas ocasiones con los técnicos del Instituto Canario de la Vivienda, también conmigo, con el responsable, incluso con los anteriores, y en todos los casos pues pretende cosas que no son posibles y que se las ha dicho, que se ha contratado con la oficina, se le está pagando para que haga un trabajo que no ha hecho. Es el motivo casi principal de esta demora y ese retraso que ha sufrido, que sufre las distintas resoluciones. Y bueno, pues oscurantismo, porque no damos acceso, como es lógico, a expedientes que tienen que resolver funcionarios y a expedientes que afectarían a otras personas que han solicitado la subvención sin mediar con la oficina técnica de rehabilitación que ella dirige. Por tanto, no dice la verdad, no son 40 millones de euros o 49 millones de euros la financiación que está aprobada en convenio bilateral para el programa 3, son 9 millones de euros, no son 40. 40 es lo que esta señora solicita, porque además piensa que los fondos europeos solo es la línea 3, y no es cierto, son 195 millones de euros. La mayor parte la tiene la rehabilitación a nivel de barrios, donde participan cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias, ministerio y los propios afectados, y son para las zonas más vulnerables, para los barrios muy más vulnerables.
Pero Antonio, vamos al fondo de la cuestión. ¿Se tarda más de un año para emitir resoluciones, sí o no?
No es cierto, estaba mintiendo. La media son 5 meses y puede parecer que es mucho tiempo, pero le voy a explicar cuál es el procedimiento. Es un principio de convocatoria no competitiva, de concurrencia no competitiva. Quiere decir que los primeros que solicitan, pues se atienden a esas personas y se van en orden rigurosamente y estrictamente por el orden que han presentado esa documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Una persona que presenta un documento, una solicitud de subvención, hay que revisarla. Si no está completa, hay que requerirlo para que aporten la documentación. Una vez que la aporten, hay que volver a revisar ese expediente. Se paralizan los posteriores hasta que se resuelva ese expediente. Si cumple con las condiciones, se le da una resolución condicionada. Hay que decir que es la única comunidad que está dando resoluciones condicionadas. También porque esta señora, Salud Gil, se empeñó que había que dar resoluciones condicionadas por 3 meses. Hasta que no pasen esos 3 meses no se puede resolver y hay que hacer una retención de ese crédito. Si esa persona o ese colectivo en los 3 meses no cumple, hay que liberar, hay que esperar que se ajurra esos 3 meses, hay que liberar ese fondo y hay que volver a revisar el siguiente en la lista. Ese es el mecanismo de funcionamiento. Por tanto, esta señora no está diciendo la verdad cuando dice que se tarda un año. No es cierto, se tarda 5 meses y están los plazos que estoy comentando.
Antonio, ¿corremos el riesgo de perder esos 53 millones de euros, como dice María Salud Gil?
Por supuesto que no. Es que ella habla de 53 millones de euros porque entiende que esa es la asignación o las solicitudes que ella ha presentado. Mira, le voy a decir un dato muy concreto. El acuerdo que se firma con María Salud Gil y con el Colegio de Arquitectos y el de Aparejadores, establece ese convenio que se podrá actuar en 900 viviendas y han presentado 3,000 y pico esta señora. Ese es el problema, que no ha cumplido ni el propio convenio. Ha creado expectativas falsas hacia las personas que han acudido o que han buscado para rehabilitar esa vivienda. Es más, se le ha dicho, no puede, y como es lógico lo va a entender fácilmente, no se puede incluir alojamientos hoteleros, no se puede incluir oficinas, no se puede incluir piscinas, y las han incluido, y se les ha dicho que no, y sigue incluyendo. Eso significa que hay que revisar esos expedientes, desestimarlos y demás.
Pero vamos a ver, Antonio, porque que los oyentes pueden estar aquí un poco perdidos, porque claro, una cosa que nos dijo ayer María Salud Gil, usted nos está diciendo lo contrario hoy. ¿Usted está satisfecho con los tiempos y con el procedimiento de estos expedientes?
Mire, España va muy mal. En su conjunto, España va muy mal en la gestión de los fondos europeos. Eso es sabido por todos. Fíjese que hoy, como le decía, Canarias firma un documento que recibe 9.600.000 euros adicionales que van destinados al programa 6, que es Nueva Construcción. Y hoy también se firma 2 acuerdos bilaterales con el Ayuntamiento de Santa Cruz para hacer 2 actuaciones en el barrio de los Gladiolos y el barrio de Añaza, que son las zonas más desfavorecidas. Y también se firman 2 acuerdos bilaterales para hacer actuaciones en Corralejo. Esa es la línea 1 y es la que se ha priorizado. ¿Y por qué se prioriza? Y permítame que le diga, ¿por qué se prioriza? Porque son los barrios donde viven personas más desfavorables con menos recursos económicos. La línea 3, para ponerle un ejemplo, esta señora ha presentado alojamientos hoteleros que están excluidos. Se ha presentado, por ejemplo, las 2 torres de Tenerife que están frente al auditorio, una. Pues ya me dirá usted si tenemos que priorizar los barrios más de personas, donde viven personas más vulnerables, que aquellas zonas donde las personas no tienen tanta necesidad de recibir esa ayuda. No significa que no puedan recibirla y se atiende por estricto orden de llegada. Lo que no vamos a permitir es que haya injerencias, como lo está haciendo y ha querido, en los expedientes para que pasen de orden. Quiere decir, regularizar sus expedientes, los que ella ha presentado, la oficina, regularizar sus expedientes, los que le falta documentación, para que no se vayan al final y se pueda subvencionar sus expedientes en contra de aquellas personas que no han acudido Oficina Técnica de Rehabilitación. Esa es
una acusación muy grave, Antonio, que está haciendo usted.
Menos grave que la que está haciendo esta señora. Menos grave que la que está haciendo esa señora, no a mi persona, al Instituto Canario de la Vivienda.
Antonio, le va a saludar también José Cristóbal García. José Cristóbal. Bueno.
Yo soy vicepresidente de la Patronal Canaria y trabajo mucho con María Salud Gil y nunca he oído decir cosas que no se ajusten a la realidad. Yo me asombra mucho escuchar a un responsable público hablando en estos términos y acusando de intentar, que hay alguien intentando falsear, ¿no? Falsear los expedientes. Y